Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias. Vamos a conocer un poquito más de Pablo Besson, aquel suizo que tanta actividad y tantos textos escribió en Argentina. Su biógrafo, Santiago Canclini, pacientemente reunió muchos de sus dispersos escritos y llegó a ver publicados, a partir del 29 de mayo de 1948, dos tomos por la Junta de Publicaciones de la Convención Evangélica Bautista de Buenos Aires. En el primero de los tomos, que tengo ahora mismo en mis manos, extenso, de letra menuda, que tiene 572 páginas, reunió escritos históricos. El otro tomo es más de la batalla que lideró en la búsqueda de esa igualdad jurídica, registro civil para todos los ciudadanos, y ese de él no vamos ahora a tomar nada. Sí voy a leeros todos los temas de este primer tomo, y luego, como hemos anunciado, entraremos en algunos temas que tienen que ver más con la traducción de la Biblia y de la Reforma en España. Después de un prólogo, hay un gran bloque dedicado a la historia, y estos son los capítulos. Miguel Servet, La noche de San Bartolomé, Pedro Vírez y el jesuita Auger, Los bautistas, en este caso referido a Países Bajos e Italia. El quinto capítulo está dedicado a la Reforma en España, y estos son sus pequeños ensayos, que además de esta recopilación, donde se pueden ver, un buen número de ellos apareció en otra publicación protestante española fundada por Federico Friedner en Madrid y que estuvo saliendo desde 1880 a 1919 y llegó a publicar 888 números. Bien, os digo ya los temas dedicados a la Reforma en España. Un precursor español de la Reforma, el Tostado. Una Biblia en romance del siglo XV. Juan de Valdés. El diálogo de la lengua. Biblias españolas en la Hispanic Society de América. Francisco de Encinas y helenistas españoles. La Biblia de Ferrara. Renata de Ferrara, víctima de los jesuitas. Obras de Juan Pérez. Versión de Juan Pérez. Julianillo Hernández. Marcos Pérez, protector de los reformistas. Marcos Pérez y Casiodoro de Reina. Casiodoro de Reina. El prefacio de Casiodoro de Reina en la versión española. Cipriano de Valera. El Testamento Nuevo de Nuestro Señor Jesucristo. Reforma en España durante el año fatal de 1558. El capítulo sexto son artículos varios de distintas épocas sobre la Reforma en distintos países. El séptimo, con el título de la Inquisición, se ocupa de los horrores de la Inquisición y de la Inquisición en Buenos Aires, tanto una presentación general como un comentario sobre los documentos históricos del Tribunal de la Inquisición allí. La segunda parte de esta recopilación está dedicada a la libertad de conciencia, y los temas que se tratan en él son los siguientes: la Iglesia y el Estado, secularización del año civil, artículos periodísticos sobre el registro civil, artículos periodísticos sobre distintos aspectos de la libertad de conciencia, sobre el matrimonio y el divorcio, asuntos americanos, argentinos y Don Domingo Sarmiento. La tercera entrega en esta recopilación es Controversia. Está dedicada a el pasado. El apóstol Pedro no estuvo en Roma. Origen del poder temporal del Papa. Un Papa con dos cabezas. Las tumbas de los Papas. Medalla de los Papas. Y entrecomillado, tú eres Pedro. El segundo capítulo es Monita Secreta. 3. La Virgen María. 4. Artículos varios sobre catolicismo. Capítulo 5. Sabatismo. Capítulo 6. Artículos varios. Como ya apuntaba, y me parece lo más oportuno, dado el contenido de esta serie, pues vamos a leer algunos de los textos que tienen que ver con Casiodoro de Reina. En la página de esta recopilación 161 tenemos el capítulo dedicado a Marcos Pérez y Casiodoro de Reina. Y voy a leer ahora. Por haber estudiado en el Estandarte, se está refiriendo a una revista de local, evangélica, la vida de este reformista, puedo mejor apreciar los trabajos y las pacientes investigaciones y la compilación de correspondencia de documentos y la vasta erudición del profesor de la Escuela de Teología Libre de Lausanne, Suiza, el señor A. Bernus. En su libro titulado Un laico del siglo XVI, Marcos Pérez, anciano de la Iglesia Reformada de Amberes, el original en francés. Este estudio histórico, no solamente la exhumación de un gran muerto, no solamente es la exhumación de un gran muerto, la beatificación o la canonización de un santo por el papado, es la resurrección de un reformista por el historiador. De acuerdo con el sabio profesor sobre el carácter moral y religioso del rico protector de los reformistas y de la libertad de cultos, me limitaré a hacer a su libro algunas anotaciones. La madre de Marcos Pérez se llamaba Luisa Segura, siendo Segura un apellido muy frecuente hoy entre los españoles. En la historia de la Inquisición de Lima, tomo 2 y páginas 102 y 139, etcétera, por J.T. Medina, se hallan procesados como judíos portugueses un Juan Pérez de Segura, que sostenía que a los inquisidores y familiares se les debía atar a la cola de un caballo, y un Manuel Bautista Pérez, rico negociante. La esposa de Marcos, Úrsula López, era la hermana y no la hija de Martín López de Villanueva, rico negociante y protector del tipógrafo Plantín y traductor de libros protestantes en español. Ya en el principio del año 1562, la libertad de prensa que existía en Amberes fue suprimida. En febrero, la duquesa de Parma mandó al margrave de la ciudad que se trasladase a la imprenta de Plantín a fin de coger los ejemplares de un librito herético. El 6 de marzo, el margrave le contestó que había confiscado 1000 ejemplares que haría condenar a galera a los tipógrafos. El 12, la duquesa mandó quemar los dichos ejemplares, lo que se hizo el 18, y perseguir a Cristóbal Plantín. Para escaparse a las persecuciones, este tipógrafo volvió al seno de la Iglesia romana y publicó más tarde la famosa Políglota Amberes, que era la obra de Benito Arias Montano, o la segunda edición de la Complutense. Exponiéndose sin temor a las medidas de la Santa Inquisición, Marcos Pérez no solamente fue el gran agente de lo que llamaríamos hoy la sociedad bíblica para introducir en España los libros de los reformistas y las Biblias, sino que dio su casa por refugio a los españoles desterrados por causa del Evangelio, a Pedro Jiménez, a Antonio del Corro, a Casiodoro de Reina. Atraído por Fray Lorenzo, Jiménez había venido de Colonia o de Frankfurt con la intención de imprimir la traducción española del libro latino editado en Heidelberg el año 1567 e intitulado Algunas artes de la Santa Inquisición Española, cuyo autor no es Casander, como lo supone el señor Bernus, sino Reginaldo González de Montes. Otra traducción del mismo libro en inglés fue denunciada a Felipe II por su embajador en Londres, Guzmán de Silva, en una carta del 3 de julio de 1569 se lee: un libro se ha impreso aquí y se vende públicamente 3 días a esta parte, y aún le han fijado en algunas partes públicas de esta ciudad. Es de cuarto de pliego y de cuasi 2 dedos o en alto intitulado Declaración evidente de diversas y sutiles astucias de la Santa Inquisición de España, el cual fue escrito en latín por Reginaldo González de Montes y ahora nuevamente traducido en lengua inglesa, y el que traduce no pone su nombre. Solo he podido ver el prólogo, que es harto desvergonzado contra el Papa. Esta recuperación de Marcos Pérez nos da valiosos detalles, pero vamos a saltarnos unas páginas de este ensayo para ver parte del texto que dedica a Casiodoro de Reina. Por la predicación del doctor Constantino y del doctor Gil en Sevilla, la reformación religiosa había penetrado en el convento de San Isidro del Campo, y entre los frailes de la orden de San Jerónimo, Casiodoro Hispalensis, nacido en Montemolil en 1520, Reinius, del pueblo de Reina, había predicado en varios lugares contra los siete sacramentos, la extrema unción, la transustanciación de la Eucaristía. Él había tenido por discípula a la joven María Borques, que fue más tarde perseguida por la Inquisición. Sin esperar las persecuciones, en 1557 huyó con el prior Francisco Farias, el vicario Juan de Molino, el procurador Pedro Pablo, Antonio del Corro, López Cortés, Hernando de Castilblanco, el Chantre, Cipriano de Valera, Francisco de la Puerta, Flamenco, Alonso Batista de Tenerife y otros vecinos de Sevilla, Pedro de Sosa, Platero, Melchor Díaz, Francisco de Cárdenas, de Baeza y su esposa Ana Mariane y María Trigueros. Refugiados en Ginebra, Casiodoro se hizo miembro de la Iglesia Evangélica Italiana y en 1558 de la Iglesia Francesa en Frankfurt. Cuando Elizabeth subió al trono de Inglaterra, él emigró a Londres, donde el número de los españoles refugiados iba aumentándose, y fue elegido predicador de ellos 1559-1560 y redactó en español la confesión de fe de la nuestra religión cristiana antigua, católica, no herética, tan necesaria a los hombres, que fuera de ella no haya salvación. Por favor del obispo de Londres y del secretario de Estado, se celebraron los servicios religiosos en una casa particular para predicar tres veces por semana. Y desde 1560, a pesar de la oposición del embajador de Felipe II, el obispo Álvaro de la Cuadra, en la iglesia de Santa María da. Cuando el 9 de septiembre de 1561 se buscó en el Colegio de Poissy la conciliación de los católicos y los reformados, bajo la diplomacia del canciller, Casiodoro de Reina fue delegado, dejando en Londres a su padre y a su madre y a quienes en aquel lugar había dado una buena suma de dinero para su sostén. Pero en París cayó enfermo y fue socorrido por el embajador. Por eso no figura en la lista de los mensajeros de la Reforma con Teodoro de Beza. El embajador Cuadra, en Londres, mandó el 24 de abril de 1568 al rey Felipe la copia de una carta de un español residente en Amberes a Casiodoro y mandó la original a Alonso del Canto para detener al autor. Al mismo tiempo avisaba de todo al cardenal Granvela. Son aspectos muy minuciosos de un investigador incansable de la vida de Casiodoro de Reina en su etapa primera en Centro Europa y de su estancia en Inglaterra. Tenemos que dejar aquí esta lectura sin que en otro momento recuperemos a los contemporáneos de Casiodoro de Reina y muy señaladamente a Cipriano de Valera. Añadimos otro trabajo de Pablo Besson que gira en torno al prefacio de Casiodoro de Reina en la versión que conocemos como Biblia del Oso. Dice así el protagonista de estos dos últimos programas. La primera versión de la Biblia en español, en 1569, llamada la Biblia del Oso, por la marca de la imprenta de Guarino en Basilea, contiene un prefacio en latín o dedicatoria a los serenísimos, ilustrísimos, generosos, nobles, prudentes, reyes, electores, príncipes, condes, varones, caballeros y magistrados de las ciudades de toda Europa que en el principio era el Sacro Imperio Romano. Esta explanación está fundada en un escrito del rector de la Academia de Estrasburgo, Juan Sturm, puesto a la disposición de Casiodoro y ampliado y acomodado por el intérprete. Está ilustrado este prólogo por una figura grosera y falsa de la visión de Ezequiel capítulo 1 con los querubines que están bajo el trono de la Divina Majestad, representada como un hombre. Deportado en Babilonia, donde se veían seres mitológicos, toros o leones alados, monstruos fantásticos, el joven Ezequiel debía de ser mal impresionado por esta idolatría, como Pablo en Atenas. La mano de Yahvé se puso sobre él y vio cuatro seres, Ainot en hebreo, Animalía en vulgata latina, que no eran bestias irracionales, no personificaciones de las fuerzas de la naturaleza, ni atributos de la divinidad, ni meras imágenes como en el templo Salomón o ídolos asirios, sino seres existentes, reales, en el cielo, sujetados al Dios que los hizo y los gobierna por su soberana voluntad. No deben ser adorados porque ellos mismos se sujetan y se postran ante el trono de Dios. Sin pretender dar la declaración de estos seres celestiales, rechazamos las especulaciones teosóficas e idolátricas que se basan en esa visión. En Eclesiástico, capítulo 4 y verso 10, Ben Sira la interpretaba en este sentido panteísta de la carroza de los querubines. Esta doctrina de la Merkaba con sus misterios fue desarrollada por los fariseos y los talmudistas, y en la Misha y la Cábala. En el Apocalipsis, Juan vio también el trono de la Divina Majestad, rodeado de los espíritus servidores que se postran y dicen amén, en homenaje rendido al Dios Creador. Como Casiodoro de Reina, rechazamos la interpretación rabínica, cabalística o teosófica, y la católica recibida por Jerónimo, según el cual los cuatro seres en el cielo serían los cuatro evangelistas, la cuadriga del Señor. Otra interpretación mística, la de Fray Luis de Granada, el siervo de Dios debe ser como un caballo revuelto que sepa ir y sepa tomar, como aquellos animales de Ezequiel que llevaban el carro de Dios, los cuales iban y volvían tan ligeros como relámpago. Gracias por vuestra escucha. Contaremos con vosotros, si Dios así lo quiere, en el próximo programa. Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.